con ustedes el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas.
Saludo muy afectuosamente a los auditores de las radios que piensan. A esta hora de la mañana, cuando son las 8:15 de este martes 15 de mayo del 2018. El Papa Francisco está próximo a reunirse con los obispos y cardenales chilenos que ya están en el Vaticano para cumplir con la convocatoria que el mismo pontífice les ha hecho. El tema de estas reuniones será el de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes bajo el abrigo de la complicidad o encubrimiento de sus superiores eclesiásticos. Luego de su visita a Chile, oportunidad en que el pontífice fue duramente interpelado, la Santa Sede reaccionó, el Papa pidió perdón a las víctimas y ciertamente quedó muy irritado por la forma en que habría sido engañado al respecto. Ello mismo lo llevó a invitar a Roma para reunirse individual y colectivamente con él a las 13 principales víctimas del ex párroco del Bosque para excusarse y prometerles que impulsará reformas en la Iglesia Católica chilena que de alguna forma ayuden a reparar el mal causado por los abusadores sexuales como el cura Fernando Caradima y otros más ya sancionados por la Iglesia, aunque no así por la justicia chilena. Ni los vaticanistas han sido capaces de adelantar algo sobre las decisiones que adoptará el Papa Francisco después de reunirse con los 33 altos dignatarios del Episcopado Nacional. Sin embargo, lo que podemos estimar es que el Papa debiera adoptar sanciones y resoluciones que dejen conformes a las víctimas, pero que sobre todo satisfagan las expectativas de los chilenos y de los observadores mundiales, en el entendido que los abusos de los sacerdotes y obispos se ha convertido en un fenómeno universal. Lo que sabemos hasta aquí es que habría al menos 3 o 4 obispos que serían cómplices o encubridores de estos escándalos sexuales, y respecto de los cuales lo que menos espera es que sean removidos de sus cargos y diócesis del país. Al mismo tiempo, se estima también que el nuncio apostólico en Chile al menos habría fracasado en cuanto a mantener bien informado al Papa, que es su misión, sobre lo que sucede en la Iglesia chilena. Razón por lo cual, pudiera o debiera ser reemplazado. Pero más allá de estas sanciones y remociones, estimados auditores, lo que esperan especialmente los católicos y cristianos es que el Papa impulse y exija una nueva relación con los pastores y con el pueblo creyente. Que cese la costumbre de nombrar obispos pertenecientes a la alta burguesía o a una verdadera clase eclesial y eleve el rango de aquellos sacerdotes que se hayan destacado por su compromiso con los más pobres y vulnerables del país, conforme a su cometido evangélico. Así como una vez nombrados, les exija vivir a todos con modestia y humildad, sin los boatos que hoy los caracteriza, verdaderamente insertos y solidarios de las condiciones en que vive la inmensa mayoría de los feligreses de la Iglesia. A lo anterior, se ha sugerido al Papa que le exija a las conferencias episcopales un compromiso y una palabra constante respecto de las grandes preocupaciones de los países, que expresen interés y respalden las grandes demandas de la sociedad, especialmente las de los más pobres, explotados y marginados. Que de alguna forma nuestros obispos recuperen esta actitud que caracterizó a la Iglesia en las décadas de los años 60 y 70, cuando los cardenales y obispos como Raúl Silva Enríquez, Manuel Larraín y tantos otros jugaran un papel decisivo en la promoción de la reforma agraria, por ejemplo, la recuperación de nuestros recursos básicos y enseguida manifestaran tanto compromiso con los derechos humanos conculcados por la dictadura militar. Así también, en la defensa legal y en la atención a los perseguidos. Imaginamos que en este diálogo con la curia chilena y con tantos otros prelados del mundo, el Papa Francisco pueda estar concibiendo reformas de gran envergadura, como la supresión, entre otros, del obligado celibato eclesiástico, que sin duda puede estar explicando en el mundo en que vivimos muchas de las aberraciones sexuales que han golpeado a la Iglesia universal. Es conocido el caso de la existencia de no pocos sacerdotes del mundo que han construido efectivamente matrimonio y establecido familias sin abandonar su trabajo o vocación religiosa, lo que el Vaticano ha consentido cuando se trata de sacerdotes que trabajan en realidades en que la soltería no es bien tolerada por la población, como en el caso de Paraguay y algunas naciones africanas. Agreguemos que también que la Iglesia tiene que hacer algo para contribuir a la igualdad entre religiosos y religiosas. No es posible que las mujeres con fe y con vocación sacerdotal, ¿no es cierto?, estén en un segundo plano en una institución, bueno, que Chocha se reivindicó a la Virgen María como la primera santa de la Iglesia. Sería importante que el Vaticano alentara explícitamente la necesidad de que sus religiosos sean juzgados y condenados por los países en que cometen sus delitos, que opere para ellos la plena igualdad ante la ley y no se interpongan protocolos, influencias y otros recursos que los excluyan, o les dé la posibilidad de guarecerse, como ha ocurrido, en conventos y otros lugares sin la posibilidad de ser juzgados o extraditados, si se hiciera necesario, como justamente sancionados según la cuantía de sus transgresiones. Se trata, en efecto, estimados auditores, de un hecho importante, la cita de esta semana de los obispos chilenos con su pontífice. Ojalá que de este cónclave no salgan solamente generalidades y declaraciones de buenas intenciones. El país y la cristiandad esperan la remoción de muchos pastores y el firme propósito del Vaticano de colaborar con el juicio y sanción a quienes han vulnerado tan gravemente los derechos humanos y la inocencia de los menores. Estimados auditores, hoy, bueno, en la tarde, a las 7, en nuestra sala máster, la presentación de un nuevo libro de nuestra colección. Creo que es el número 83, y que esta vez está, bueno, concentrado en un gran tema y que yo sé que va a convocar a muchas personas a nuestra sala máster. Beausejour, se llama la tierra, se llama el título de este libro, Sangre, Tierra y Fútbol, de Ignacio Briso Ortega. Ignacio Briso es un recién titulado periodista de la Universidad de Chile que hizo esta investigación a modo de tesis que se ha traducido en un libro de nuestra editorial y que hoy se presenta, donde se destaca la vida de este importante estrella del fútbol nacional, de nuestra selección y de la U, que también se ha destacado su origen mapuche y también sus ancestros haitianos. No se lo pierda este libro, Beausejour, Sangre, Tierra y Fútbol, de Ignacio Briso Ortega. Los esperamos en nuestra sala máster hoy a las 7 de la tarde. Que tengan todos ustedes un muy buen día.
Este fue el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.